En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
La 1:33, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Comienza en COPE El Espejo de Albacete. Lo hacemos en su décima temporada. Recibe el saludo de David Santos en control y de un amigo, José Joaquín Tárraga. No nos olvidamos de ellos, de los enfermos y sus familias, los que sufren, los que lloran, los que en momentos desesperan. Cercanos a ellos, siempre a su lado. Y a vuestro lado, lo hacemos en esta décima temporada del Espejo de Albacete con ilusión, esa ilusión del primer día. Comenzamos un nuevo programa con ganas de ofrecerte la mejor compañía a esta hora. Ya sabes, estaremos todos los viernes a la 1:30 aquí en COPE, en el Espejo de Albacete, un programa con toda la actualidad de la iglesia más cercana, la de Albacete, la de la provincia, la de la diócesis. Juntos nos vamos a acercar a eso de las 2 de la tarde y todo en directo. Pero vamos con ese adelanto de temas que vamos a tratar en nuestro programa de hoy. Antonio Jiménez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Joaquín.
Son ya 10 años.
No me digas, ¿cómo ha pasado el tiempo? Parece mentira, ¿eh?
Y estamos cada día más jóvenes.
Bueno, eso habría que verlo, no sé yo.
Al menos yo, oye, sí, bueno, tú bueno, no sé, pero bueno, yo...
Bueno. Te mantienes y te cuidas muy bien.
Oye, muchas gracias. Cuéntanos, ¿qué tenemos preparado para nuestro espacio, El Espejo de Albacete, Antonio?
Pues hoy, José Joaquín, en nuestro primer programa de esta temporada vamos a echar unos boletos en la tómbola de Cáritas, que sigue abierta y con ganas de crear solidaridad a pesar de no tener feria estos días.
A la tómbola de septiembre Caritas nos vamos a ir, pero antes en COPE vamos a actualizar esa información, Antonio.
Actualidad que pasa por el Instituto Teológico Diocesano de Albacete, que comienza un nuevo curso al cual ya nos podemos inscribir a través de la página web www.itda.es o los martes por la mañana de 10 a 1 en el Obispado de Albacete, donde el instituto tiene su sede en la calle Salamanca número 10.
Oye, pues es una buena opción la de apuntarnos a clase, y más cuando podemos hacerlo online. Es interesante, pero tenemos más cosas, Antonio.
Sí, porque nos vamos ahora a hacer un recorrido por algunas localidades de nuestra diócesis donde en estos días se celebran novenas y actos religiosos en torno a la Santa Cruz y a la Virgen de los Dolores. Vamos primeramente a El Bonillo, donde celebran todas las noches la novena en honor al Cristo de los Milagros, y a partir de esta noche con la predicación del franciscano Padre José Arenas. El lunes están previstas las celebraciones de la fiesta del Cristo de los Milagros con las Eucaristías por la mañana.
Buena opción esta de El Bonillo, y nos vamos a Tarazona de la Mancha.
Así es, porque Tarazona de la Mancha también celebra la fiesta y tendrá la participación, la presencia de nuestro obispo el próximo lunes. Fabián Failache es el párroco de Tarazona de la Mancha.
El 5 de septiembre comenzó el novenario de la fiesta del Santísimo Cristo de las Misericordias, que es casi como un patrono más de Tarazona de la Mancha, y se celebrará su fiesta el lunes 14 de septiembre a las 12 del mediodía, y presidirá la Eucaristía a nuestro obispo Don Ángel. También junto al Cristo de las Misericordias, el domingo 20 al mediodía también celebraremos la fiesta de María Santísima de los Dolores, que es una misma imagen que está a cargo de la cofradía del Santísimo Cristo de las Misericordias. Así que a pesar de todo este tiempo de pandemia y con las medidas de seguridad pertinentes, seguimos manteniendo las fiestas tradicionales del pueblo, y también serán retransmitidas por Facebook, como es la costumbre aquí en la parroquia.
Y de Tarazona nos vamos a Elche de la Sierra.
Así es, tenemos también fiesta alrededor de la Virgen de los Dolores y el Santísimo Cristo de la Consolación. El párroco de Elche de la Sierra es Juan Iniesta.
A pesar de las circunstancias de sobra conocidas por todos, sigue siendo tiempo de festejar. Sigue siendo tiempo de alzar los ojos y los corazones al cielo, para volver a lo esencial, a recordar el fundamento de nuestros festejos. Los próximos lunes y martes en Elche de la Sierra celebraremos, como todos los años, al menos de puertas para adentro, nuestras fiestas en honor a la patrona, la Virgen de los Dolores, y el Santísimo Cristo de la Consolación. Son días propicios para crecer en nuestro sentido de pertenencia a esta comunidad humana y fraterna que busca en su Madre y en su Señor el consuelo ante los dolores e incertidumbres de estos tiempos complejos.
Venimos de Elche, de la Sierra, ¿y ahora dónde nos vamos, Antonio?
Nos trasladamos hasta Villarrobledo. Su patrona es la Virgen de la Caridad y están de fiesta en estos días. Pedro José González es el párroco de Santa María.
Durante estos días en Villarrobledo estamos celebrando la novena a Nuestra Señora de la Caridad. El domingo 13 a las 12 de la mañana culminaremos esta novena con la celebración de la Santa Misa y el día 14 celebraremos una misa pidiendo por los hermanos difuntos. Todo ello retransmitido por la televisión local, Canal 4 Televisión. Dada la situación que estamos padeciendo con el COVID-19, nos vemos obligados a suspender el resto de actos como la tradicional tómbola, la pólvora o la ofrenda floral, la procesión de Nuestra Señora la Virgen por los paseos el día 13 de la tarde. Con agradecimiento pues a los trabajos que ha hecho la hermandad que lleva adelante la devoción en este pueblo a la Virgen de la Caridad.
Y cambiamos de tema porque mañana tenemos ministerios, Antonio.
Sí, porque mañana sábado tendrá lugar los ministerios de lector y acólito de José Juan Vizcaíno y el ministerio de lector de los seminaristas Alejandro y Saúl. Será a las 11 de la mañana en la Santa Iglesia Catedral. Francisco Prados es el rector del seminario y nos cuenta el significado de la celebración de la institución de los ministerios. Escuchamos a Paco Prados.
Son pasos previos que se van dando antes de la ordenación diaconal y presbiteral. El ministerio de lector es el ministerio por el que el seminarista, podríamos decir que ya participa autorizadamente en la liturgia de la palabra. La Iglesia le da ese don de la participación. Y el ministerio del acolitado es el ministerio por el cual el seminarista ya participa en el servicio del altar. Son acciones litúrgicas, como digo, previas a la futura ordenación diaconal y presbiteral.
Escuchábamos a Francisco Prados, que es el rector del seminario, y nos hablaba de esos ministerios que van a recibir nuestros seminaristas. Hablamos con uno de ellos, Alejandro Marquina. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín.
Alejandro, mañana recibirás el ministerio de lector. ¿Cómo están esos nervios?
Pues templándolos poquito a poco, pero sí, un poco nerviosos porque vemos que vamos dando pasitos poco a poco y hasta el día de la ordenación.
¿Vais dando pasos a pasito a pasito? ¿Se va acercando la ordenación sacerdotal? ¿Qué curso haces ya, Alejandro, este año que vas a comenzar?
Voy a empezar sexto, que ya es el último año.
O sea, último año de estudios y luego ya la ordenación de diáconos, si Dios quiere, sacerdotal, os vais acercando. ¿Cuántos sois en el seminario? ¿Cuántos seminaristas?
Pues ahora mismo de Albacete somos 4, estudiando en Alicante y Orihuela, y junto con los compañeros de Alicante pues seremos unos 25, una cosa así aproximadamente, vamos, no sé decirte el número exacto, pero vamos, más de 20.
Jóvenes que quieren ser sacerdotes, ¿por qué, Alejandro?
Pues porque un día recibimos una llamada. No sé, es muy difícil explicar en muchas ocasiones ese momento, esa llamada interior que recibimos del Señor, de entregarnos a su Iglesia, a Él y a los demás, y es lo que queremos hacer, entregar nuestra vida.
Muchos jóvenes están ahora empezando la universidad, están haciendo su matrícula, ya buscando piso. Muchos de los seminaristas empezaron una carrera y luego vieron que ese no era su camino y cambiasteis, ¿verdad? Esa universidad por aquello que de verdad os hacía felices y que era vuestro lugar.
Sí, así es. Yo empecé en la Universidad de Albacete estudiando Derecho y Economía y según iban pasando los días, los meses, mi cabeza y mi corazón estaban puestos en el seminario hasta que ya me atreví y di el paso definitivo a entrar.
Y un paso será mañana a las 11 en la catedral, ese ministerio de lector que vas a recibir de manos de nuestro obispo. Desearte lo mejor, Alejandro.
Muchas gracias.
Es la 1:42. Nos vamos ahora con ese vermú que ya el año pasado Francisco Javier Avilés, párroco de Santo Domingo, nos ofrecía cada viernes. Seguimos teniendo este vermú, ¿verdad, Antonio?
No podía faltar a nuestro... cita, claro que no, ya es un clásico en el espejo, el vermú.
En este mediodía es el análisis de la actualidad de la Iglesia Universal. Vamos con ese primer vermú. Javi, buenas tardes.
Buenas tardes, José Joaquín, Antonio y toda la querida audiencia del Espejo en la COPE de Albacete. Tras la interrupción veraniega, que tal vez no haya sido tal interrupción, pues la pandemia COVID-19 continúa y nos somete a muchas incertidumbres, sí que encontramos, para retomar este espacio del vermut, una noticia alentadora. la de la próxima presentación de la nueva encíclica del Papa Francisco, Todos somos hermanos, el próximo 3 de octubre en Asís. El Papa Francisco está invitándonos a que descubramos que por encima de tantas discrepancias y del uso a veces cainita que hacemos de las diferencias entre nosotros, la fraternidad universal en la que Dios nos creó nos marca un rumbo para que consigamos entre todos hallar respuestas conjuntas a problemas comunes. Esta fraternidad debe encontrar a la Iglesia como la primera aliada dispuesta siempre a aportar a nuestro mundo un ejemplo de convivencia. Ojalá y así lo consigamos. Buenas tardes a todos.
Y recordamos a nuestros oyentes cómo pueden estar muy unidos a nosotros.
Sí, ya saben que pueden seguir toda la actualidad a través de nuestra web www.diocesialbacete.org, que pueden escribirnos a nuestro correo electrónico mcs@diocesialbacete.org y que pueden seguirnos a través de lo que más te gusta a ti, José Joaquín, nuestras redes sociales Facebook, Twitter e Instagram.
Me encantan, estoy enganchado a ellas.
Pues si te parece, vamos a abrir nuestro Facebook, José Joaquín.
Ábrelo, ábrelo. Deseando
estoy.
Y nos
encontramos a nuestro obispo, don Ángel Fernández, que esta mañana ha estado en la mesa de cuestación de Cáritas junto con los voluntarios de la parroquia de Nuestra Señora de la Paz y Santa Teresa. Nuestro obispo, que también se hacía presente ayer en el Teatro Circo en la presentación del libro Historias de Albacete, acompañando al archivero diocesano Ramón Carrilero, que es coautor del libro. Nuestras redes sociales también tienen, como siempre, muchas fotos. En esta ocasión, pues, son las de la celebración del pasado martes de la Virgen de los Llanos, la misa pontifical que tuvo lugar en la Catedral de Albacete. Y también hubo una noticia muy bonita el pasado martes en el convento de las Carmelitas Descalzas de Albacete, donde una joven, Julie Cartagena, inició su noviciado mediante el rito de la toma del hábito. Pues felicidades desde aquí a nuestras hermanas carmelitas.
Claro que sí, porque hemos tenido dos noticias muy buenas. La hermana Julie en las Carmelitas y semanas antes también en las Clarisas de Jean, Paloma. Paloma, que también recibía ese hábito. Oye, que los jóvenes van respondiendo a esa llamada del Señor y eso es un don, un regalo.
Y mañana tenemos los ritos, como hemos hablado, del acolitado y del lectorado de 3 de nuestros seminaristas.
Esperamos sus comentarios, su noticia, todo a través de las redes sociales. Pero ahora es el momento de la noticia de Cáritas, Antonio.
La noticia de Cáritas está en la reapertura del restaurante El Sembrador. Rosa García es la directora de Cáritas Diocesana de Albacete.
El pasado 13 de marzo cerrábamos el restaurante y la escuela de hostelería de la Fundación El Sembrador. Por fin, el pasado día 2 de septiembre, podíamos abrir las puertas del restaurante, dando servicio de miércoles a domingo, ofreciendo comidas y el viernes también cenas. Del 7 al 17, que serían los días de feria, estará abierto a mediodía. El 24 de septiembre se ofertará un taller de cocina italiana con la elaboración de salsas italianas básicas. El precio por persona es de 49 euros. Los grupos serán de 20 personas máximo y habrá una degustación de lo elaborado en el taller. Para información e inscripciones, pues visiten la página web www.escuelahosteleriaelsembrador.org. La escuela sigue con la formación, pues en este momento se está impartiendo 2 certificados de profesionalidad, uno de ayudante de cocina que finalizó el día 9 y otro de camarero que finalizará el día 24. Ambos concluirán con una fase de prácticas no laborables en restaurantes de la capital. Con ello cumplimos el principal objetivo de este proyecto de Cáritas Diocesana, que es la inserción sociolaboral de las personas en exclusión o riesgo de exclusión social.
Seguido por unos.
He oído hablar mucho de los milagros que ha obrado.
Despreciado por otros.
El Padre Pío podría ser un farsante.
Soportó el dolor toda una vida, pero su fe nunca le abandonó.
Dudar de Dios, ¿no es acaso un pecado aún más grave?
Padre Pío, el viernes a las 10 de la noche, Fe en el Cine, en 13.
Oye, Antonio, que tenemos por ahí gente que nos manda saludos, ¿verdad?
Sí, Alejandro de Gregorio, uno de nuestros seguidores en Facebook, nos ha solicitado que le saludemos. Pues te mandamos un gran saludo, Alejandro, desde nuestro programa El Espejo de Albacete.
Nosotros seguimos aquí en El Espejo, seguimos con más noticias, seguimos en esta décima temporada del Espejo de Albacete con todos vosotros. Y hasta ahora vamos a inaugurar una nueva sección. Inauguramos hoy el Santoral, Antonio.
Sí, una sección de nuestro colaborador, Francisco Jesús Genestal, párroco de Alcadozo, y que viernes tras viernes nos va a traer la vida de los santos para iluminar nuestra propia vida y la realidad de hoy.
Vamos con esa sección nueva, el Santoral de Genestal.
Iniciamos esta sección del Santoral con el empeño de conocer los santos de siempre y los otros santos, los que caminan escondidos entre la realidad y la leyenda, pero que siempre revelan sabiduría. A partir de mañana y hasta el viernes que viene, junto al dulce nombre de María, la exaltación de la Santa Cruz y la Virgen de los Dolores, también recordaremos a santos tan notables como Juan Crisóstomo, Cornelio y Cipriano, Roberto Bellarmino o San Genaro. Pero hay un santo muy curioso el martes 15 de septiembre, San Porfirio el Comediante. Cuentan de él que allá por el siglo IV, estando representando una comedia para burlarse de las ceremonias eclesiásticas y divertir al emperador Juliano el Apóstata, en ese mismo instante se convirtió y se hizo bautizar a la vista de todos. El emperador Juliano ciertamente no tuvo compasión de él. Viene bien recordar a este Porfirio el Comediante porque, salvando las distancias, ojalá las comedias de hoy también pudieran ser lugares de encuentro entre lo divino y lo humano, aunque también tendremos que tener cuidado de no convertir ciertos acontecimientos eclesiásticos o religiosos en deficientes comedias trasnochadas. Hasta el próximo viernes.
Pues ahí estaba el Santoral de Genestal, Antonio.
No habrá que perderse esta sección cada viernes en nuestro programa del Espejo.
Es la 1:50. A esta hora hablamos con Antonio García Blanquer, que es el secretario de Cáritas Diocesana. Muy buenas tardes. Parece que no.
Pero antes lo hemos escuchado.
Sí, bueno, pues vamos a intentarlo a ver si podemos hablar con él, que nos va a hablar de la tómbola de Cáritas, de la feria, que aunque no tengamos feria...
Tómbola, pues,
Sí. Creo que tenemos ahí a Antonio.
¿Antonio? ¿Sí? Sí, ahí lo tenemos.
Te oigo perfecto.
Qué alegría escucharte, qué alegría. Antonio, tenemos tómbola, decimos.
Sí, por supuesto. Contra la tómbola no va a poder nadie, ni siquiera el coronavirus. Entre otras cosas porque, bueno, una de nuestras principales fuentes de ingresos y precisamente con todo lo que está ocurriendo, pues no podíamos dejar de intentar, siendo lo más creativos posibles, de generar alguna alternativa que, si bien no nos iba a propiciar pues el nivel de ingresos que podríamos tener con una tómbola de Cáritas presencial, sí que nos posibilitara el ayudarnos a recoger pues una serie de recursos económicos que nos permitan seguir haciendo frente a las necesidades que nos manifiestan las personas.
Hay que ayudar a Cáritas con esas necesidades. ¿Cómo hacerlo, Antonio?
Pues mira, hay 5 recursos para poderlo hacer y yo creo que cualquier persona se puede adaptar a cualquiera de ellos. Se puede hacer a través de la web caritasalbacete.org, donde de forma virtual se vienen abriendo los tradicionales boletos de la tómbola. Se puede hacer a través de una plataforma novedosa, que es muy sencillita, fácil, gratuita, inmediata, que es Bizum, con el código 38.357. También se puede hacer enviando un SMS al 28014 o al 38014. Se puede hacer enviando una transferencia normal a una de nuestras cuentas habituales, y también los 5 martes del mes, ya llevamos 2 pasados, a través de las cuestaciones que venimos realizando los días 1 y 8, que son los que ya hemos realizado, y los días 15, 22 y 29, donde instalamos mesas informativas en los lugares más céntricos de la capital y huchas itinerantes para que quien quiera canalizar la solidaridad pues pueda hacerlo de esta otra manera.
Los que hemos echado ya la tómbola, vemos que podemos abrir boletos y nos salen premios.
Así es. Además hay algo, evidentemente, siempre es muy propio y muy típico del albaceteño, bueno, pues el feriarse algo. Este año, evidentemente, a través de la tómbola no se va a poder feriar pues un bolígrafo o una lata de conservas, pero sí estamos muy seguros de que quien participa siempre se va a feriar solidaridad. ¿Cómo? Pues muy sencillo. Apoyando a familias a cubrir sus necesidades básicas a través del programa de atención primaria, facilitando el acceso al empleo pues a colectivos que lo tienen muy complicado, que son colectivos vulnerables, a través del programa de empleo, ofreciendo nuevas oportunidades a los menores mediante el programa de infancia, adolescencia y familia, asesorando también jurídicamente a personas con bajos recursos económicos a través del programa de mediación jurídica, o acompañando a personas que viven en la calle o que están privadas de libertad con el programa de prisión abrir ventanas. En definitiva, todo lo que los fondos pretenden recaudar está dirigido a reforzar el fondo de ayuda a familias.
Antonio García Blanquer es el secretario de Cáritas Diocesana de la Diócesis de Albacete, y Cáritas, que ha estado muy presente tanto en el inicio de la crisis, a lo largo de ella, y sigue teniendo muchos proyectos ahora para afrontar esta situación muy difícil, ¿verdad, Antonio?
Así es. Nosotros no hemos parado en ningún proyecto. Nos hemos tenido que, como la mayoría de las personas o de los servicios o de cualquier institución, pues nos hemos tenido que reinventar. Entonces, no ha parado ningún proyecto. Hemos tenido que adaptar alguno, el de la tómbola, por ejemplo, tratando de ser lo más creativos posibles para que tuviera una presencia en esta no feria, pero sí, hemos tratado de dar cumplida y respuesta a información, apoyo a quien lo ha necesitado. No en vano han sido pues unas 959 familias las que se han atendido, lo que viene a suponer más de 2.700 personas, y se han invertido en todas ellas pues más de 165.000 euros.
Un dinero que no cae del cielo ni sale de la chistera, sino que es con el apoyo de todos.
Así es. De hecho, aprovecho los micrófonos pues para darle las gracias a la sociedad albaceteña en particular y a toda en general, porque la respuesta en el momento que se desató esta pandemia de apoyo, la respuesta de apoyo a Cáritas fue tremenda, y gracias a esa solidaridad pues estamos pudiendo hacer frente a las situaciones con las que nos estamos encontrando. Lo que pasa, y eso sí lo quiero recalcar, esta situación, y aunque ahora ya salimos a la calle y parece que con la alegría del sol parece que es que esto se ha relajado, bueno, las noticias nos están diciendo lo contrario, y siendo esperanzador, siendo muy optimistas, pero también siendo muy realistas, la verdad es que hay mucha gente que están todavía en ERTES, que la mayor parte de esos ERTES prevemos que se van a convertir en ERES, y eso lo único que hará será engordar las listas del paro, con lo que de problemática va a poder traer a las familias con las que nosotros solemos trabajar.
Antonio, muchas gracias y que siga la solidaridad. Gracias.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco de esta iniciativa. Gracias, un abrazo.
Antonio, tenemos noticias.
Actualidad que pasa por la jornada de este fin de semana, en donde todas las colectas de las Eucaristías van a ser destinadas a favor de los santos lugares de Tierra Santa.
Antonio Jiménez estuvo en la redacción, en control David Santos. Ya saben, a ser felices si pueden. Sigue Mediodía Cope. Buen fin de semana. Con Dios.